Pues bienvenidos, queridos amigos y compañeros. Estamos aquí en esa linda tarde en el programa Gozo TV y el Trick Podcast of Joy. Estoy aquí con Lupita Rosas. Vamos a hablar acerca de la honestidad y cómo la honestidad es nuestro poder. Así que bienvenida, Lupita.
Gracias, gracias por tenerme aquí.
Qué bueno, Lupita. Cuénteme un poquito, solamente antes de empezar todo lo que hemos hablado, solo dígame un poco acerca de su amor por sus hijas, su familia. Cuénteme un poco de su vida en la parte personal con su familia. ¿Cuántas hijas tiene? Cosas así.
Bueno, yo soy una persona, una mujer que se casó por la ley, bien, como todos los, no, los latinos, me imagino. Me imagino, me voy a enfocar más en los latinos, que nuestros papás quieren que nos casemos bien, por la ley, por la iglesia, y que nos mandemos pedir, porque es un honor. So, yo pensé que yo estaba haciendo todo bien y que me merecía lo mejor. Y resulta que casi recién nuestro matrimonio empezó nuestro divorcio. Yo no había conocido bien al hombre con el que yo me iba a casar. Y lo empecé a conocer justo cuando nos íbamos a casar, en la preparación de la boda y todo eso. So, de ahí nacieron dos hijas y terminamos divorciándonos o separándonos físicamente, definitivamente, 5 años después de nuestra boda. Pero me quedé con dos hijas, por la gracia de Dios. Una de ellas, yo embarazada. Mi segunda niña tenía 5 meses de embarazo cuando definitivamente me separé de su papá. Y así pasó el tiempo. Me quedé sola. Las mantuve yo. Me tomó muchísimos años para aceptar esa situación. Después conocí a otro hombre. Y que que vivimos unos momentos de felicidad muy agradables. Momentos. Y tuve una hija con él. También, desafortunadamente, no está en la picture, pero está. Tuve la dicha de haber recibido el regalo de esa niña. Me quedé sola por muchos años y hasta ahora recientemente, va a ser apenas un año que conocí, empecé una relación con una persona que ya conocía de hace muchos años, pero solamente de vista. Nunca habíamos tenido contacto de ninguna índole. Y hace un año nos reencontramos y empezamos a platicar. Y nos dimos cuenta que, like, boom, éramos el uno para el otro. Y ahorita estoy en una relación con él. Tenemos un compromiso, nos vamos a casar muy pronto. Creo que ha sido una bendición en mi vida.
Pues felicidades.
Y en la de mis hijas también. Muchas gracias. Muchas gracias.
Sí, felicidades. Cuénteme un poquito, Lupita, acerca de su niñez. No sé si usted es de México o de otro país, pero cuénteme un poco dónde creció y un poquito de su niñez, de esas felicidades de niña.
Yo nací en México, en Michoacán. El famoso Michoacán. tiene buena y mala fama. Tiene muy buena fama porque tiene unos paisajes maravillosos, hermosos, pero el medio ambiente no es tan agradable. Yo crecí en la pobreza. La mayoría de mis familiares son de dinero. Y mi familia, mis papás, pues no, ellos no. Mi papá fue alcohólico por muchos años. Tuvo un alcoholismo muy, muy duro en sus primeros años, en nuestros primeros años de vida. Yo soy la hija, la segunda, de cuatro. Somos mi hermano, yo y otro hermano. Y luego mi hermana nació muchos años después. Soy yo, yo me crié en medio de dos hombres.
Okay.
Por la gracia de Dios. Sí. Crecí con ellos y ellos me... El contagio de haber vivido con ellos me sirvió mucho porque me convertí en una persona muy, muy fuerte.
Ahora, yo la veo usted, dos cosas que he notado en usted conociéndola. Tenemos ya como unas dos semanas, ¿no?, de conocernos, pero he notado su fuerza. También he notado sus ojos brillantes. Tiene, como dice la gente, estrellas en sus ojos, ¿no? ¿De dónde empezó eso? ¿Y cómo empezó eso?
Yo desde niña, yo pienso que era mi personalidad. Porque mi papá estuvo, para los que saben de los inmigrantes de los Simpson Rodinos que le llamaban.
Okay. ¿Cómo le llaman?
Simpson Rodinos, no sé cómo le dicen. Pero mi papá, por muchos años, él venía contratado, casi desde que recién que... es más, creo que desde que se casó, creo que ha comentado. So, nosotros así crecimos. Mi papá se venía a trabajar acá por temporadas y luego iba y se estaba allá por meses. No, muchas veces ni siquiera un mes. So, yo me enseñé a vivir sola. Me enseñé a vivir, a ser suficiente por mí misma. Yo me enseñé a hacer cosas para comer. Mi mamá trabajaba cuando mi papá no estaba. Ella trabajaba. So, algunas veces se quedaba a cuidarnos, pero la mayoría del tiempo estábamos solos. Y pasamos muchas situaciones en nuestras vidas que nos enseñaron a ser fuertes y valientes. Viví mucha alegría también porque parte de esa fortaleza y esa valentía significaba que yo me subía a los árboles y bajaba fruta y se las aventaba a los niños porque había muchos que no tenían el valor de subirse a los árboles y yo me podía subir y les aventaba fruta. Para mí eso era muy regocijante porque me sentía útil, me sentía servicial, me sentía... Si ellos me necesitaban, yo podía proveer el servicio de bajarles la fruta.
Ahí empezó el gozo.
Sí.
El gozo que se tiene.
Sí.
Ahora, estábamos hablando hace poco, ¿no?, de que a veces para las personas así gozosas, nuestra kriptonita o nuestro dolor es el fracasar. Momentos bajos, momentos que... nos sentimos de que no nos aceptan en el trabajo o en la familia. Pero de ahí sale como una honestidad, ahí sale como una vulnerabilidad que nos hace como más humanos. ¿Nos puede usted contar de momentos o un momento que usted sintió como que toda esa luz, ese valor fue como tachado o fue bajado? Y tal vez cuénteme un poquito de qué pasó y cómo usted se levantó de eso.
Claro, desafortunadamente, a veces con el miedo vienen las dificultades, viene el oprimir a las otras personas, los prejuicios. A veces si otra persona no piensa como nosotros, lo juzgamos y no lo aceptamos. Y obviamente, pues yo no iba a ser la excepción. A mi mamá, obviamente, no le gustaba que yo me subiera a los árboles. Y me decía, uy, si te caes, no quiero que vayas a venir. Es más, si te caes, te voy a dar yo una friega. Así que cuando, obviamente, me caí, ¿verdad? Y obviamente no le iba a decir yo a mi mamá que me había caído. Recuerdo en una ocasión, yo me gustaba mucho andar en bicicleta y hacía carreras, era cycling como aquí, brincábamos rampas. Y en una ocasión, en una competencia, porque ya después hacíamos competencias entre niños, me caí y me corté la parte de abajo del pie. Y miraba la sangre corriendo, no sabía qué hacer, pero yo no podía ir a decirle a mi mamá que me había cortado. Porque eso era, ya de por sí, yo andar en bicicleta ya era desaprobado. Yo nunca me enseñé a nadar porque mi mamá no me dejaba nadar. Porque supuestamente en las albercas quedaban las niñas embarazadas.
Sí, me acuerdo de eso. Todavía no entiendo cómo, pero...
Ajá. Ya con los años me decía mamá, no, es que yo tenía miedo que te ahogaras. Como todos los demás, mis hermanos se enseñaron a nadar y no se ahogaron. Todas esas limitaciones eran retos para mí. Sí me sentía oprimida, pero... Eso, el hecho de que yo nunca me enseñé a nadar hasta el día de hoy, hace como 5 años, mi yerno me quiso enseñar a nadar. And then ya pensé, dije, ya, pues ya para qué. Ya para qué. Pero ahí fue donde yo desperté y me di cuenta, no, es que todas estas maneras de oprimir a la gente, oprimir a los niños, prohibirles cosas... A nosotros nos prohibían platicar o compartir cuando teníamos reuniones, por ejemplo, que algún familiar nos visitara. Nos mandaban, nos alejaban de ahí. Nos decían, ustedes váyanse al cuarto. O si tratábamos de convivir o compartir algo en la plática, nos decían, ustedes cállense, ustedes no se metan, esta es plática de adultos. So, yo crecí así, pensando que yo no me podía meter en las plantas. Yo no podía compartir. Si no me preguntaban, yo no podía decir nada. Pienso yo que me limitó mis habilidades de comunicarme. Y ya de grande tuve que aprender a comunicarme con los demás.
Entonces, ¿a usted le gusta la comunicación? ¿Qué es lo que le gusta a usted acerca de la comunicación o cuando usted estaba ahí, ¿no?, en el otro cuarto y los adultos hablando? ¿Qué es lo que usted quería contribuir?
Pues a mí me gustaba, pienso que he sido una persona muy inquisitiva. Siempre me ha gustado saber, aprender. Y cuando yo escuchaba que compartían algo interesante, yo preguntaba, oh, ¿y por qué? Y eso era visto malo. Decía, no estés de preguntona. O pareces chismosa. Para mí no. Para mí era interesante saber, entender, aprender. Mucha gente hablaba de sus trabajos. Me acuerdo que platicaban de. Tengo un tío que tenía una constructora. Y decían pues en aquel tiempo que se había ido de Estados Unidos, él nacido aquí en Estados Unidos y él se fue para allá, puso su negocio, una constructora y le fue súper bien. Yo me acuerdo que yo preguntaba, a mí me hubiera gustado haber sabido cómo le hizo. Pero no teníamos el permiso de preguntar o de meternos en las vidas de las otras personas.
Sí. Pero usted siempre inquisitiva y curiosa y queriendo aprender. Me imagino que era para tal vez usted decir, pues tal vez yo puedo también. Tal vez yo un día tendré mi negocio. Tal vez yo también, como mi tío, mi hermano, voy a hacer lo que él hacía. ¿Así era la razón por
sí,
la cual usted?
Claro que sí, porque yo siempre pensé que yo podía hacer todo. Sí. Cuando aprendí a andar en bicicleta, yo aprendí porque yo pensé que yo podía. Cuando me subía a los árboles siempre me decían, no, no te subas porque te vas a caer, tú no puedes, porque era niña. Y los niños no, o cuando los boys que me decían, no, tú no te subas, tú eres niña. Oh, si tú puedes, yo también puedo. Y cuando me subía y lo lograba hacer, me sentía muy bien.
Y ahora como mujer o como niña en esos tiempos, ¿no? Me imagino que usted estaba pues ahí en esos árboles y los niños le decían, ah, no, tú eres niña, no puedes. ¿En qué maneras eso como que le ha servido ese valor ahora como adulta, como mujer, ¿no?, hispana, latina en ese país? ha tenido usted pues que lidiar y trabajar duro, imagino pasar por muchas complicaciones, bullying también tal vez en el trabajo. ¿Cómo le ha servido ese valor de su niñez, de yo puedo, de yo quiero, no me vean como menos? ¿Cómo le ha servido eso ahora como adulta?
Hablando con honestidad, de lo que se trata el tema de hoy, si le voy a ser honesta, le voy a decir que a mí me ha servido mucho. Han sido unas herramientas muy buenas que me han ayudado a salir adelante. Cuando vine a Estados Unidos, que me di cuenta que no hablaba inglés y yo no podía trabajar más de que limpiando casas, que no tiene nada de malo. Pero yo siempre pensé, no, ¿por qué? Si usted puede, yo ¿por qué no voy a poder? Yo también puedo. Cuando me enseñé a manejar, también me decían, oh, no manejes, aquí es muy diferente, es peligroso. ¿Cómo no? Sí se puede. Enséñame y verás que sí puedo. Y después me enseñé a manejar así en el área cuando mi ex esposo una vez le dije, ¿sabes qué? Voy a llevar a mis papás a San Francisco. Me dijo, ¿estás loca? ¿Cómo a San Francisco? ¿Sabes que San Francisco es muy lejos? Sí, ya sé, ya vi el mapa. No. Es muy peligroso manejar para San Francisco. Y se enojó, me dejó de hablar pensando que no iba, que si me dejaba de hablar yo no iba a ir. Y me armé de fuerza. Pienso que parte de la valentía es el saber tus limitaciones, pero también el saber tus posibilidades y tus habilidades. Y yo en aquel momento pensé que yo tenía la habilidad. Sí tenía mucho miedo, claro que sí. Era un lugar diferente, un lugar que yo nunca había ido. Pero sí lo pude lograr. Y fui y regresé. Y cuando regresé, me sentí muy bien. Porque es algo que a veces, primeramente te limitas tú mismo. Y después te limitan otros. Entonces, si aunado a todos esos miedos le aunas el bullying de otras personas, es total fracaso. Es un total fracaso. Que a veces, si tiene uno la capacidad, puedes discernir, ok, ¿cuál es el fracaso? ¿Cuál es el éxito? ¿Me gustaría sentirme exitosa? Solo voy a hacer de todas maneras. Y lo he practicado en muchos aspectos de mi vida. Cuando aprendí poquito inglés, yo sabía contabilidad de México. Y aprendí poquito inglés, fui y apliqué a una compañía con mi inglés mocho y todo. Y apliqué para trabajar en esa compañía. Obviamente hubo varios lugares que me corrieron. Por el acento. En una ocasión trabajé en una compañía muy, muy elegante. Okay. Y me pusieron de recepcionista porque obviamente no me iban a dar el trabajo de contabilidad inmediatamente. So me pusieron de recepcionista. Y estuve de recepcionista por 2 semanas. Pero después los clientes empezaron a anotar mi acento y hacer comentarios acerca de mi acento. Y me quitaron de ahí. Me pusieron en un lugar donde nomás estaba haciendo café y a los poquitos días me corrieron, pues me descansaron. Y eso fue otra leña más que le eché al fuego. Que dije, it's not enough. Todavía no he aprendido lo suficiente. Necesito aprender más. Necesito estudiar más. Necesito.
Me impulsó a seguir.
Sí, necesito seguir practicando. Pero me he topado con gente muy linda que me han llegado a apreciar y me han impulsado a seguir adelante. Después fui a trabajar, después de ahí me fui a trabajar a otra compañía. Okay. Y sí, mi mi supervisor en aquel tiempo, él me daba permiso de salir temprano cuando tenía que ir a la escuela y que había conflicto. Él me daba permiso de salir, de irme a la escuela. Él confiaba mucho en mí y me decía, mientras vayas a la escuela, perfecto, yo te apoyo. Pero si vas a pedir permiso para otras cosas, no. Él decía, no, seguro que voy a la escuela. Y recuerdo que un día estábamos sentados y me preguntó. Dice, oye, es hijo de unos salvadoreños, pero él era nacido aquí. Hablaba muy bien el español. Y me dijo, oye, te voy a preguntar, ¿cómo sueñas? ¿En inglés o en español? I'm online. ¿Y eso qué? Dice, cuando sueñas y despiertas, al día siguiente que despiertas, ¿te das cuenta que soñaste en inglés o en español? Le digo, ay, no sé. Yo la verdad no sé, nunca me he puesto a pensar. Y me dijo, ok, haz eso. Dice, cuando sueñes al día siguiente, recuerda y trata de recordar si soñaste en inglés o en español. Y si soñaste en inglés, ya chingaste.
Ya. Ya llegaste.
Eso se me quedó muy grabado por muchos años. Por muchos años.
Hay que pensar en eso, ¿no?
Sí, porque a mí me daba vergüenza hablar. Me daba vergüenza hablar porque yo sentía que si hablaba mucho, que si hablaba con acento, la gente me criticaba.
Sí.
Y sí me criticaba. Sí se burlaban de mí, para ser honestos. Había gente que se burlaban cuando decía las palabras mal. Otra vez volviendo al bullying. Sí existen las gentes adultos, ¿eh? Eso no es nada más en niños.
Sí. Ahora, profundicemos un poquito más, ¿no? Tal vez a un nivel tal vez más honesto el tema, ¿no? Cuando una persona, en mi experiencia, tiene mucho éxito en la niñez o su juventud, tiene ese valor, ¿no? Llega en esos momentos de durez, de dificultad, ¿no? Y entonces la persona, así como ha contado, pues se levanta, ¿no? Pero a veces, en lo que he notado, es de que nuestras emociones como que las apartamos. Como que nuestros dolores son como más técnicos. Son como una historia que contamos y no como una realidad que vivimos, ¿no? Porque el dolor, pues, duele. El llorar no se puede analizar. La felicidad no se puede contar como unas monedas. Son emociones puras, lindas, que nos hacen humanos. Pero he notado mucho en mi vida de que, y en la vida de otros, de que a veces se nos es duro bajar a ese nivel de la emoción. Y lo que hacemos en vez es a tratar de vencer, ¿no? De tener victorias. O a veces de aparentar, de preocuparnos lo que la gente tal vez piensa de nosotros, nuestra apariencia, nuestra imagen que le dicen ahora, nuestro brand ahora que se dice, ¿no? Quería preguntarle, Lupita, en la parte de las emociones, ¿no? ¿Cuál es su relación con las emociones?
Yo pienso que es lo más difícil para una persona que se siente exitosa, sacar el yo, el verdadero yo. Porque yo no lo digo con una connotación negativa. En mi vida y en mi caso personal, fue algo positivo que me ayudó a salir adelante. Porque creciendo, mi papá tenía un dicho que me decía el ranchero, porque él era de rancho. Pero él me decía, hija, que el hambre la tumbe y el orgullo la levante. So, eso por muchos años yo lo acarrié conmigo.
¿Cómo otra vez? Dígalo, por favor.
Que el hambre la tumbe y el orgullo la levante. Sí. Y eso yo lo acarrié por muchos años. Y cuando abría a veces el refrigerador, que que no había nada que comer, que no había leche, y que sabía que mis hijas necesitaban comer y que querían comer. Me recordaba eso, que el hambre la tumbe y el orgullo la levante. Y eso me impulsaba a seguir adelante. Es muy difícil ser vulnerable. Es muy difícil decirle a tus hijos, mija, estoy quebrada, no puedo más. Especialmente cuando te piden algo que no les puedes dar si es financieramente. Y el quebrantarte tú y dejarles mirar tus lágrimas es difícil, porque sabes que tienes una responsabilidad que llevas en tus hombros, de ser fuerte, ser tú la fuerte, ser tú la que los va a sacar adelante, porque si no te tienen a ti, entonces ¿a quién? Mi hija, la grande, creció, sus mejores amigas estaban bien económicamente. Una de ellas, su papá tenía gasolineras Arco, no me acuerdo qué, y un smoke shop. Y la otra, sus papás tienen una pizzería en, like, para ellas era muy normal ir al mall. Me acuerdo, me decía mi hija, mami, ¿me dejas ir al Spectrum? Y yo siempre, era yo la right mom. Yo era la mamá la que las llevaba. Ajá, yo las llevaba. Y luego le daba yo dinero y me decían, ¿nada más esto? Sí, mami, nada más eso tengo. Y una vez sí me dijo, dice, ay, es que mis amigas llevan mucho dinero. Pues sí, pero nosotros no tenemos todo ese dinero. Y aprender a vivir con valores y principios. Yo siempre he creído que el darles un beso y un abrazo es mucho más valioso que el darles $20 o $50. O el quebrantarme yo y decirle, es que no puedo darte más. Eso es todo lo que tengo, pero te doy un beso y que te diviertas, que te la pases bien, y regreso por ti más tarde. El día de hoy estoy trabajando, sigo aprendiendo, sigo trabajando en mí, en ser honesta conmigo misma siempre, en ser honesta con los demás, en ser vulnerable, en enseñar mis flaquezas, en enseñar de lo que yo sufro, en compartir. El otro día tuve platicamos con una prima que tenía muchísimos años que no platicamos, y le platiqué algunas cosas, le compartí unas cosas y me decía, oh my God, no creo, yo siempre te he visto. Ya, no tengo por qué mentir, así exactamente eso, you know, eso fue lo que me tocó vivir y eso fue lo que me pasó. Me dice, no te creo. Pues ojalá algún día me creas, pero si no me crees, pues ni modo, esa es tu decisión y te la respeto. Pero el día de hoy yo vivo con honestidad, yo vivo con claridad. Trato de no esconderle nada a nadie. Estoy aprendiendo a hablar y a pedir, porque parte de mis problemas emocionales y de pareja han sido por la falta de la comunicación, por el miedo de pedir. Yo por muchos años yo no pedía ni child support siquiera, porque ¿para qué pido si no me van a dar? O sea, ¿para qué voy a pelear si lo único que voy a obtener son pleitos y corte, y prefiero mejor yo trabajar?
Me gusta eso de pedir. Creo que es algo, no hay nada más honesto que el pedir. especialmente no para alguien que le gusta el éxito y pues es muy hábil como usted. ¿Qué es lo que usted, si usted pudiera pedir algo, no sé si a Dios o a su esposo o a sí misma, qué es lo que usted pide hoy en estos días?
Curiosamente, gracias por esa pregunta. Curiosamente, hace poco tiempo me descansaron del trabajo. Y yo sé en la parte de atrás, como en mi subconsciente, yo más o menos sé por qué, ¿verdad? Yo trabajaba en contabilidad. Y para mí siempre ha sido... yo siempre he estado orgullosa de trabajar en una oficina, de mirarme, de vestirme bien, de ponerme mis zapatos de tacón. Y era un constante desafío cuando llegaba al trabajo inmediatamente. Oh my God, ahí vienes toda arreglada, que algunas veces en broma me llegaron a decir, ah, you're a show off. And decía, no, I'm not a show off. I just like, esta soy, me siento bien, esta quiero ser. El hecho de que trabaje en contabilidad no significa que voy a ser aburrida. Varias veces me dijeron, no, es que no vienes a ser aquí, amigos. No tienes por qué estar platicando con gente. No, es que yo tengo la necesidad de interactuar con otros seres humanos. A mí me gusta el compartir con gente. Me gusta el platicar con gente. Me gusta tener amigas. Me encanta tener amigas. Me di cuenta que... pensé... Well, tal vez ese trabajo no es para mí. Tal vez este trabajo es para otras que genuinamente sí quieren solo ir a trabajar 8 horas y estar con la cabeza ahí agachada sin hablarle a nadie. Porque inclusive yo escuché a una persona que decía, oh no, yo no vengo aquí a hacer amistades, yo vengo aquí a trabajar. So, a lo mejor es a lo mejor sí. So, el día de hoy yo le pedí a Dios, Dios, dame la oportunidad de encontrarme yo a mí misma. Yo no creo que yo viví con caretas, pero sí creo que yo me ponía máscaras para agradar a la gente, para quedar bien, para complacer. Me recuerdo en una fiesta de Navidad que iba a ser la compañía, le dije en pláticas le dije a mi supervisora, porque llegó y dijo, ¿qué están haciendo? Y le dije, estoy buscando mi vestido para el Christmas party. Y dice, ¿a verlo? Y se lo enseñé y era glittery, era un vestido muy glittery. Y luego me dice, no, la fiesta no es tan formal, va a ser más casual. Le dije yo, I know, le digo, pero de todas maneras me gustó este vestido, and like, I mean, it's Christmas, so me lo voy a comprar. Y me dijo, no tienes que venir porque todas vamos a venir más casuales, ese vestido no está bien. Y se dio la vuelta y se fue. Y en ese momento yo me quedé pensando, bueno, es mi jefa, es la fiesta de la compañía, pero de todas maneras es mi vestido, es mi decisión, es mi dinero que yo voy a gastar en él. Bueno, voy a contradecir un poco. Sí. Terminé no comprándolo. Terminé, inclusive.
Para ser honesto.
Sí, ajá. Llevaba mi vestido en el carro.
Oh, wow.
Otro vestido, pero también así de noche.
Oh, de noche.
Que yo había pensado, allá me cambio.
Sí.
Y terminé no cambiándome.
Wow.
Me terminé quedándome con el vestido que traía. Era un vestido simple. Ajá. So, como esa...
¿qué es lo que usted debe haber hecho?
Yo pienso que en el momento hice lo que... Hice lo que debería de haber hecho. En el momento. Siempre he pensado, yo siempre he luchado por una individualidad y por mi libertad, mis derechos de ser humano. El hecho es que fui una mujer divorciada, ¿verdad? Por tantos años. Porque yo siempre he estado en contra de la opresión. Y me gusta, siempre me gustó pelear por los derechos del ser humano y la libertad. Pero en ese momento creo que hice lo correcto, a pesar de que no me cambié, de que no me puse el vestido que yo quería ponerme. Creo que si me lo hubiera puesto no me hubiera sentido bien. So, en ese momento era importante cómo me estaba sintiendo y cómo me iba a sentir después de la acción.
Me gustó eso que dijo antes, hace poco, de que... de vivir en su honestidad. Estábamos hablando hace poco de que tal vez usted va a empezar un programa o tal vez a compartir, ayudar, ser un coach, ¿no? Y estamos pensando, pues, ¿de qué, no? ¿En qué área sería? ¿Cuál es mi experiencia? ¿Cuál es mi expertise? Si usted, digamos, pudiera recrear su vida o empezar una segunda carrera, una segunda vida, ya que falta, ¿no?, todo y hay mucha fuerza todavía. ¿Cómo usted se imagina su futuro, su segunda vida, como le dicen, ¿no?, su segunda mitad? Y especialmente tal vez, ¿no?, si le ayuda, en cosa de contenido, de un programa o de coach o algo así, de una maestra. ¿Qué es lo que usted enseñaría a otras personas?
Y sabe que eso se ha cruzado por mi mente por muchos años.
Ok. ¿Oh, sí? Cuénteme. Sí. ¿Cómo empezó eso? A ver, cuénteme.
Yo tenía muchas compañeras en mi trabajo que cuando tenían dificultades con su pareja, con sus esposos o mujeres solteras que me buscaban mucho para compartirme sus experiencias. O las cosas que la estaban atañendo en ese momento. Yo siempre he compartido mis experiencias. Yo siempre he compartido las cosas, independientemente de que te sirvan o no. Esa es mi historia, esa es mi vida, esas son las experiencias. Eso es lo que yo he aprendido y eso es lo que te puedo compartir. Eso es lo único que puedo yo hablar de mi vida. Y yo siempre les daba aliento y ánimo a... Yo nunca pude valorar la persona que yo soy hasta que indagué en mí misma, inside de mí. Hasta que empecé a conocerme a mí, a mirarme en el espejo, a aceptarme como soy y a trabajar en las cosas que no me gustan. Por ejemplo, cuando estaba en exceso de peso, no me gusta el exceso de peso, pero entonces lo voy a arreglar. ¿Qué puedo hacer al respecto? En otro iPad le compartía que a mí no me gustaban mis dientes. Yo tenía los dientes muy feos. En consecuencia de eso, me decían las muelas. Oh. Wow. En el bullying, hablando del bullying, cuando tuve la oportunidad, me arreglé mis dientes. El día de hoy yo me siento muy orgullosa de mis dientes, de mí. Me sonrío con mucho gusto. Me da gusto sonreírme. Y yo les comparto, inclusive lo hice en mí misma también. Yo tenía que haberme encontrado a mí, haberme amado a mí. Haberme aceptado a mí Y con gran honor decir, ya, yeah, si me gusta mi vestido amarillo, si yo me quiero poner un vestido amarillo, so what?
El de glitter.
Oh, sí, sí. Oh, me decían, ay, ese vestido rojo está muy llamativo. So what? I quiero un vestido rojo. Yo me quiero poner un vestido rojo. Me gusta mi vestido rojo. So, si te llamo mucho la atención, pues volteate a otro lado y mira hacia otra dirección. Curiosamente, cuando sentí que llegué a ese punto, conozco a la persona que hoy es mi pareja.
Oh, ok. ¿Y cómo fue eso? A ver, cuénteme. Eso está, me gusta eso. Cuénteme más. Tell me more.
Cuando llegué a
el
ese...
El amor es muy lindo, así que hay que contarlo.
Cuando llegué a ese momento de paz conmigo misma, en una ocasión estábamos en una fiesta, ¿no? Yo estaba platicando con otro muchacho. Un conocido. Y estaba yo muy quitada de la pena y empezó la música y la gente empezó a bailar. Y llega y no me preguntó, ¿te gustaría bailar? Como normalmente está uno acostumbrado. ¿Te gustaría bailar? Sino llegó y me dijo, vamos a bailar. Y me agarró de la mano. Y yo me quedé, ¿what the heck? Pero aún así me fui a bailar. Sí, y bailamos por mucho rato, muchísimo rato. Entonces se me ocurre hacerle una pregunta. Le dije, cuando te canses de bailar, me avisas. Y me dijo, ok, pues me cansé yo primero. Después, ahí, cuando eso ocurrió, dije, ya, esto es lo que yo necesito. Yo necesito un hombre fuerte, decisivo, que no tenga miedo, que no tenga miedo. Sí, porque yo soy una fuerte, yo soy una decisiva y yo soy una persona que no tengo miedo. So, yo pienso que ese es el tipo de persona que yo necesitaba conmigo. Y si a eso le agregamos que es compasivo,
eso también, ¿no? Primero sí. Valiente, sí. Sin miedo.
Sí.
Entonces, su futuro sería como una combinación de su vida personal, sus experiencias, compartir, de enseñar. Tal vez a muchachas jóvenes, parejas. Usted trajo unos libros, no sé si quiere tal vez a mencionarlos, pero uno me gustó que es acerca de cosas de comunicación en la área del amor, ¿no? Uh-huh. Como los lenguajes del amor, algo así.
Hace muchos años ¿sí? Yo leí este libro, se llama The Five Love Languages.
Ok, sí, cuénteme un poquito de eso.
De Gary Chapman.
Sí, ajá, sí.
Cuando me separé yo de mi segunda pareja, okay. El papá de mi hija, la chiquita. Obviamente, él me culpó a mí de todo, ¿verdad? Él era el víctima y yo era la culpable de todo, absolutamente de todo. Incluyendo que me dijo, es que tú no te sabes comunicar. Nuestro problema fue la comunicación. Y recuerdo yo en esa ocasión yo le dije... ¿Pero cómo querías que me comunicara contigo? Si cuando yo quería hablar contigo, tú te enojabas. Es más, cuando tú sabías que yo te iba a pedir algo, te hacías el enojado anteriormente. Cuando sabías que iba a haber algún evento, automáticamente te enojabas para no tener que ir. So, ¿cómo querías que yo me comunicara? Al poquito tiempo, cuando ya te cae el 20, ¿verdad? Que tomas el tiempo de analizar las cosas y tomar responsabilidad por tu parte, ¿verdad? Porque obviamente yo tenía cierta parte en el problema. Y dije, bueno, tal vez tenga razón. Y empecé a empecé a indagar en cuanto a la comunicación, mirando hacia atrás, ¿verdad? En que los niños somos oprimidos de nuestros padres, no podemos hablar. Me acuerdo que en una cena de que teníamos en el comedor, yo quise hablar y me dijo, ¿cómo me dolió a mí eso? No sé qué dije, no, ya ni me acuerdo ni qué era, pero hablando de que no, las palabras no hacen efecto, sino cómo te sientes. No sé qué dije, pero el caso es que me dijo mi papá, ay, no digas eso, puras pendejadas. Y eso me dolió a mí muchísimo. Desde entonces yo no quise hablar para no decir pendejadas.
¿Y fue su emoción la que usted expresó o no se acuerda? Pero
era una opinión acerca de otra persona. De verdad no recuerdo con exactitud. Pero dijeron algo de una persona y dije, oh, como fulano de tal, así. Entonces ya fue cuando me dijo, no digas eso, no digas pendejadas. Entonces desde entonces ya no quería decir pendejadas. Y desde entonces yo aprendí a callarme para no entrar en conflicto. Fue que él me culpaba porque...
La pareja.
Sí, porque yo prefería callarme para no entrar en conflictos. So, descubrí este libro, me lo recomendaron, y curiosamente me sirvió porque lo empecé a aplicar con mis hijas. Ya con la pareja, ya ni me interesaba. Pero me interesaba tener una buena relación con mis hijas. Y aquí aprendí que todas mis hijas tienen diferente manera de dar y de recibir amor. Hay cosas que hacen y dicen y significa algo muy diferente a como yo lo hago y lo digo.
A ver, pues seamos específicos. ¿Qué es lo que a usted le gusta recibir?
Ah, okay.
O tal vez la ponemos esa de última para que sigan oyendo. Empecemos tal vez con lo que a usted le gusta dar o compartir a otros.
Yo soy una persona que le gustan los acts of service, así como lo dicen en el libro. A mí, yo siento que al yo hacerlo, yo no necesito mucho palabrerío, ¿verdad? Así es como yo miro las cosas. Esa es mi forma de amar, ¿ok? So, yo no necesito mucho palabrerío. Yo con que me digas I love you, I believe you. Y si te lavo los trastes, yo te estoy diciendo, es más... Yo no soy buena para cocinar, pero me gusta cocinarles porque me gusta mucho mirarlos cómo comen. Que les da mucho gusto mirar que hay comida en la casa y más cuando está buena. El día de hoy yo puedo decir, yo sí puedo ser honesta y decir, oh, no me quedó bien la comida. Pero también puedo decir con honestidad, hey, me quedó muy buena. So, ojalá tengan hambre. Claro. Para mí, hacer algo por el otro es mi forma de expresar cómo los amo. Para mi hija, la del medio, la que le platicaba, es... affection. Okay. Palabras de seguridad. Y yo, I'm like, ¿para qué tanto palabrerío? Sí, además, ¿para qué te lo digo si ya lo sabes? Pero no, aprendí que también lo tengo que decir. Right. Si quiero que ella entienda que yo la amo, se lo tengo que decir.
En su lenguaje.
En su lenguaje. En nuestra relación, mi lenguaje no importa tanto como es el lenguaje de ella.
Yeah. Es cierto. He aprendido en ese mismo tema de que en una pareja, ¿no? Con mi esposa, ella es igual a usted. Ella es acts of service. Y cuando yo soy palabras y toque y todo eso, ¿no? Palabrerío. Y ella, pues... Y ella, como nos amamos mucho, tenemos 25 años, hemos ido a consejería, hemos leído varios libros. ella pues siempre me escucha y me, cuando yo predico, cuando yo canto en la iglesia, ella siempre, oh, qué bueno, me dice. Ella ha aprendido mucho más que yo. Yo he sido el que ha sido más lento, no típico, en lavar los platos. Qué divertido que usted dice eso. Hasta hoy, cuando yo estoy ahí sentado viendo el juego, estoy medio dormido a las 9 y yo oigo que mi linda esposa ya empieza a mover las piececitos y va para la cocina y empieza y abre la dishwasher. Todo en mí dice, ah, yo sé que tengo que hacerlo, pero no quiero. Pero digo, si yo lo hago por 10 minutos, es como regalarle $1,000,000. Y si no, es como perder $1,000,000. Yo digo, si yo le regalo un diamante de oro ahorita, si le digo te amo, nada le va a importar como yo parándome e ir a ayudarle con los platos. Y ahora lo hago. Porque eso es el ser un verdadero amante, ¿no? Es amar como ellos quieren.
Sí. Sí.
Interesante. Pues quería terminar, Lupita, con unas, tal vez unas cuantas ideas que tengo para usted. Quería decirle de que lo que admiro de usted es, como dije al principio, ¿no? Su valor y su honestidad. Y yo creo de que si seguimos con esto, que me gustaría, más que usted siga, porque usted es la que tiene mucho, mucho contenido. Sería bueno que usted pudiera seguir compartiendo, así como hace con sus hijas, ¿no? Sus experiencias. Y tal vez aún se me viene a la mente, no sé, tal vez tener teléfonos aquí o Facebook Live y que la gente como que pregunte. Yo la veo a usted como alguien que puede dar consejos. Usted me decía, ¿no? Que la gente mucho le pregunta consejos, ¿no? Como que se me viene a la mente usted, primero compartiendo, ¿no? Para que la gente entre en ese calor y se sienta bien, que puedan confiar en usted, que usted es honesta, que usted sabe, que usted es amante, que no las va a juzgar. Pero ya después yo imagino como la gente llamando. Así que quiero por lo menos ahorita invitarlos en este podcast, en el video que estamos aquí también grabando, a que deje su comentario, preguntas que tenga usted para Lupita en cosas de relaciones. Pero quiero preguntarle para terminar, Lupita, ¿en qué áreas usted le gustaría, si la gente pregunta, qué clase de preguntas usted quisiera ayudar o en qué temas usted quisiera ayudarle a la gente? ¿A quién le gustaría ayudarle? ¿Qué le parece, por ejemplo, digamos, si fueran muchachas jóvenes, tal vez de 20, no sé, 3 años, que tal vez están empezando a dating? ¿Qué clase de consejo le daría usted a esas muchachas en cosas de... O tal vez, ¿cree usted que usted le podría ayudar a una muchacha de esa edad a cómo, tal vez, a comunicarse mejor con su pareja?
Creo que mis experiencias le sirven más a una persona que ha vivido struggles.
Oh, okay.
Y que quiere levantarse, que quiere superar las situaciones, que quiere llegar a valorarse a sí misma y que le gustaría, si no encontrar el amor de su vida, aprender a retenerlo. Creo que hay mucha... A veces nos perdemos y perdemos a nuestras parejas y no les damos el valor suficiente, porque nos metemos en nosotros mismos, en lo que a nosotros nos gusta, lo que yo quiero que él haga o que ella haga, en querer cambiar a la otra persona. Yo encontré que al estar yo feliz, contenta y satisfecha conmigo misma, yo puedo tener una relación con cualquier otra persona, especialmente con el hombre al que yo amo.
Me encanta. Entonces sería como, sí, para muchachas o puede ser parejas que quieran levantarse, ¿no? Quieran aprender cómo mantener esa buena conexión con su pareja. Me parece excelentísimo. Pues quiero terminar, Lupita, este programa. Le quiero también invitar a usted, a la audiencia, a que se suscriban a este podcast Y que sí, dejen un comentario, sea en Facebook o en YouTube o donde sea que estén viendo este video, para que si usted tiene una pregunta para Lupita en estos temas de cómo levantar su pareja, cómo superar tal vez algún problema que tenga con su familiar, que para que Lupita tal vez pueda darle una respuesta, unos consejos, compartir su vida con ellos y así poder entonces empezar como una comunicación de dos, two-way, entre ustedes y nosotros, para que Lupita pueda empezar tal vez a compartirnos sus experiencias, su conocimiento, sus libros con la audiencia. ¿Qué le parece? ¿Le gustaría eso?
Me encantaría. No, nunca es tarde. Siempre hay una buena razón para seguir adelante.
Me parece muy bien. Pues gracias, Lupita, por estar aquí. Es un placer conocerla y poder platicar con usted.
El placer ha sido mío.
Gracias a ustedes también, mi querida audiencia. Les recuerdo a que se suscriban a este podcast. Si ustedes están en iTunes, están en Google Play, están en Stitcher o en YouTube o en Facebook, quiero que se suscriban a este canal para que puedan seguir recibiendo ese contenido del alma, de gozo, de amor y de felicidad. Gracias por estar aquí y hasta la próxima vez.
Thank you for listening to The David Trigg Show. Find the complete archive at davidtrigg.com or subscribe for free through the podcast app on iTunes or Stitcher on Android.
Each week, we bring you a message of joy, success, and personal power in spite of fear, anxiety, and depression. Because as we like to say, though there's pain in the night, gozo comes in the morning.